Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También ya sabéis que somos escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya pues 26 o 27 años en antena, que llamo ya pim pam, aquí pico pala, ofreciéndoos un programa sobre cómic, todo aquello que siempre quisisteis saber sobre el cómic, el noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, pan de cine, underground americano, mangas, superhéroes, ya os digo, todo aquello que siempre estéis interesados, pues oye, que os informaran, aunque fuera levemente, sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis, acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin, y ciertamente a veces algo cansinas, pero también de la mejor música posible. Luego ya más adelante también os diremos desde dónde podéis bajaros y descargaros este programa para escucharlo más tranquilamente. Sea como fuere, el caso es que en escasos segunditos estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio pues acabará por ser mera coincidencia. Done it all. Aquí está Steve Harley, Scogney Rebels, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con una sección de novedades editoriales. No hay muchas esta semana, de hecho son poquitas, pero bueno, no queríamos dejaros sin sección y hemos escogido unas poquitas, pero oye, son interesantes cuanto menos. Voy a empezar con una sección ya un poco olvidada, que es el tema de adaptaciones cinematográficas y televisivas, porque la ocasión lo merece. Luego haré un pequeño rant que dicen los ingleses, los angloparlantes, sobre adaptaciones y demás, pero creo que la adaptación de Sandman bien merecía, aunque fuera, unos pequeños momentos en este programa. Luego tenemos más noticias sobre cómic, concretamente ya sabemos algo más del siguiente evento Marvel, la vuelta, el retorno, el de Heroes Reborn, otra vez. Y también tenemos una par de polémicas sobre editoriales españolas. Bueno, polémicas son las polémicas. Bueno, ya veremos, hablaremos un par de noticias también que afectan a editoriales españolas, ahí es nada. Y pues si esto fuera poco, ya os hemos dicho que os pondremos además, os acompañaremos con la mejor música posible, y lo decimos de verdad, porque nunca jamás os engañaríamos, ni en este aspecto, ni en ningún otro. Pues ya no hay nada que podáis hacer, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Say, aquí estamos con BTO, con Sekir, Fujimori, Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, que yo os digo es escasa, pero interesante, porque a veces, muchas veces, la esencia buena se guarda en frasco pequeño. Y bueno, vamos con ello. Y empezamos con lo que va a ser bueno, sí o sí, sin ningún género de dudas, sin ambajes y sin paños calientes, va a ser bueno, absolutamente seguro, porque es una obra de Osamu Tezuka que publica Planeta. Dentro de la biblioteca Osamu Tezuka presenta Grand Dolls, una obra autoconclusiva de Tezuka, el maestro, el padre, el fundador prácticamente del manga moderno, uno de los más grandes narradores en viñetas que ha dado, pues oye, ya sea el cómic japonés o el cómic occidental, el arte de contar una historia en viñetas, pues Tezuka es uno de los más grandes. Pues sí, evidentemente, Astro Boy, todo el mundo recuerda Black Jack, y bueno, esta obra es un poco menos conocida, pero es también una de las grandes de Osamu Tezuka, que es Grand Dolls. ¿De qué va Grand Dolls? Pues os voy a contar el argumento porque, desde luego, aparenta bastante perturbador. Esto decimos que lo leemos ahora de, yo qué sé, Hideshi Hino o algo así, y no sonaría un manga de terror moderno. Luego, a lo mejor, esto va por otros derroteros, nunca se sabe con Tezuka, pero el punto de partida, yo os digo que es bastante perturbadorcillo. El caso es que el protagonista, Tetsuo Techin Utsuki, es un estudiante normal, de secundaria, debilucho, sin mucha fuerza de voluntad, a menudo tímido, incapaz de relacionarse, pero su vida cambia cuando un día, de regreso a la escuela, encuentra el cuerpo de una niña muerta en la calle. Tetsuo se apresura a buscar a la policía y los lleva al lugar donde estaba la niña, solo para descubrir que ha desaparecido. En cambio, una misteriosa muñeca de tamaño humano ha ocupado el lugar de la niña. Curioso, Tetsuo se lleva la muñeca misteriosa a casa y descubre que una pequeña parte está rota y la repara. Al instante, la muñeca se transforma en la niña que Tetsuo había visto antes. ¡Chan, chan! 15,95, todo lo que sea Tezuka es el bien. Así que, oye, yo aquí os lo cuento, publicado por Planeta, y que tiene que ser realmente interesante. Os cuento una publicación de la editorial Hydra llamada Estrellas Oscuras. Es un cómic de terror que también está bastante en boga últimamente. Los autores, el autor y la autora, el equipo creativo, no es muy conocido, son Lonnie Nadler y Jenna Chan. Es una historia además de época, ambientada a finales del siglo XIX, 1887. La protagonista, Eulalie Dubois, ha pasado toda su juventud siguiendo el modo de vida de su familia, aislada del resto del mundo, pero la libertad le llega en forma de un extraño paquete que debe entregar en una ciudad sin nombre que está al norte. Pero en el bosque hay algo siniestro que desea con fervor lo que ella está transportando. Una historia de terror cósmico y supervivencia, nos dicen que es, por 17,50 euros, Estrellas Oscuras de Hydra, que oye, el planteamiento, punto de partida, sinopsis, como queráis llamarlo, pues a mí también personalmente me resulta interesante. Y hago dos comentarios más de las publicaciones de esta semana, que ya veis que no han sido muchas. Destaco la editorial Espiral, sigue publicando la historia de la humanidad en viñetas. Yo, que soy amante del cómic y de la historia, bueno, y profe de historia también, ¿cómo puedo dejar pasar esta noticia? El autor es Kimbo, publica ya el segundo tomo de la historia de la humanidad en viñetas. En este caso es Egipto, digamos, la civilización protagonista de todo esto, 14,90. Y es que, insisto una vez más, el cómic como método de divulgación, como método de enseñanza, como método de presentar algo para que sea entendido, es estupendo porque utiliza varios sistemas cognitivos. Por un lado, la visión, la vista, las imágenes, pero por otro lado, al leer el texto, eso va a otro sistema, eso va a otra área cerebral. El hecho de utilizar múltiples áreas cerebrales para algo, pues la verdad es que es interesante, hace que se quede bastante bien. El caso es que, bueno, ahí tenemos, os decía, Espiral publica Historia de la Humanidad de Kimbo, segundo volumen, Antiguo Egipto, 14,90. Y me permito terminar con una revista, la revista Maníaco. Sacamos aquí no muchas revistas, algunas aparecen, se mencionan, se cuentan cuando han salido, pero luego no vuelven a tener o mucho recorrido, o mucha más publicidad, o mucha continuidad, o el caso es que o no se encuentran. Ya sabéis que yo soy un yayo analógico, yo soy ya un viejísimo dinosaurio, yo cosas por internet no sé comprar y no sé pedir y no sé descargar, yo compro lo que esté en tienda y si no tengo una tienda física, pues para mí resulta inalcanzable, como si estuviera en Plutón o algo así. El caso es que a lo mejor muchas de estas cosas que yo pienso que no siguen publicándose porque no veo en tiendas, pienso que se han terminado lamentablemente su trayectoria editorial y no es así, y continúan. Y el caso es que, bueno, como traemos pocas revistas, quiero decir que la revista Maníaco sigue publicándose en su número 55 con un especial médicos. Son solo 7 euritos, así que, coño, mira, si queréis reíros un buen rato con un especial médicos de la mano de Maníaco, pues ahí lo tenéis. Y estas eran, sin más, las adaptaciones de esta semana. No había muchas, he dicho adaptaciones, adaptaciones va a ser lo que viene ahora. Esta, no, yo que ya no sé lo que he dicho, estoy hablando por hablar, sinceramente, tengo la cabeza, pues tampoco sé dónde realmente, y muchas veces yo hablo así en automático. Entonces, bueno, pues yo estoy hablando y realmente no sé muy bien, mi conciencia, mi ego, mi yo, no sé muy bien dónde estará, es decir, el conjunto de activaciones neuronales que componen al fin y al cabo mi personalidad o mi ser, mi conciencia, estará jugando, yo que sé, al rol en cualquier lugar recóndito de mi cerebro, y bueno, pues habla solo a la voz, y quieras que no, a veces pasan estas cosas. Novedades editoriales, que no había muchas, y como no había muchas, si queréis, pasamos momentáneamente a la sección de adaptaciones cinematográficas o televisivas, comentamos lo de Sandman y ya ponemos una cancioncica y después, pues directamente, nos metemos con las noticias. ¿Os parece bien? ¿Os parece aceptable, aunque sea? Sí, sí, nos parece estupendamente, bravo. Pues oye, si os parece bien, no seré yo quien... Que no, será que no. A ver, que esto está mal puesto, es error mío. Aquí, a ver. Enseguida estoy, sí que ya está arreglado, mira que era fácil. Bueno, venga, una sección, una sintonía pequeñita, cortita, para la sección de adaptaciones cinematográficas y televisivas, y vamos después con más cosas. Está Ringo cantando con los Beatles, Act Naturally, actúa con naturalidad, que es lo que le debieron decir cuando fui a rodar pelis con los Beatles. Y bueno, pues aquí estamos con esta sección que ya estamos dejando últimamente, porque bueno, me he metido yo una tesitura mental y filosófica en el que cada vez me interesa menos el tema de adaptaciones. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando empezó este programa que me resultaría cansino ya que se adapten obras del cómic a la televisión o al cine? ¿Quién iba a decir que ya no iría al cine a ver películas de superhéroes porque ya me resulta una más y ya ha perdido la magia de lo que suponía una adaptación prácticamente soñada? Y a pesar de que no voy a quitar bajo ningún concepto el logro que están consiguiendo con el universo cinematográfico de Marvel, el conseguir en cine un universo cinemático cohesionado al estilo de los cómics es un logro que yo veía inviable y que al que aspiraría todo el mundo que adaptara una peli de superhéroes, y lo han conseguido, ole por ellos. Pero bueno, el caso es que yo estoy cansino. Y me estoy cansado del tema. Y me pasa igual con otras adaptaciones. Y también con adaptaciones televisivas. Que también esa es otra. Y que me iba a decir a mí que la adaptación de Sandman, que es uno de mis cómics favoritos, y no solo de mis cómics favoritos, que creo, además, con total sinceridad, que es uno de los mejores cómics de la historia del noveno arte. Sandman es una auténtica y apabullante maravilla. Y esto es así, o sea, esto es como suena, y hay pocas vueltas más tiene la grandeza de Sandman. Y fíjate que la adaptación que planea hacer Netflix, no es que me esté escamando, ni mucho menos, pero que, bueno, pues una adaptación más, pues vale, está metido Neil Gaiman, no sé si como productor, como guionista o como showrunner, el caso es que está metido, está interesado y está participando, con lo cual eso debería ser... pues oye, un marchemo de calidad o una mínima garantía. Pero eso no quita para que pues yo siga sin estar muy interesado. Y he estado pensando, ¿y por qué ya no me interesa esto? ¿Por qué cada vez las cosas que antaño me interesaban ya no? ¿Porque me hago viejo? ¿Depresión? ¿Hartazgo vital? Es posible que todos estos factores influyan, pero creo que también lo hacen el tema de los actores. Estoy ya bastante descolocado del mundo, ya os he dicho antes, de series. Prácticamente no veo series. Ahora mismo las estrellas de cine son estrellas de la televisión, son actores en serie. Los grandes guionistas, de grandes creadores, se están yendo a series o se estaban yendo ya. También hay mucha broza en la serie de televisión, por el caso es que muchos actores son conocidos por series de televisión que yo no veo, con lo cual no conozco al actor, con lo cual no tengo hype de ay, qué bien va a hacer este actor que me encantó en tal serie. Qué bien, ay, perdón. Qué bien va a hacerlo aquí, que es clavado para el papel. Yo veo un hombre, digo, ah, pues un señor o una señora, pues muy bien, serán buenos actores, pues ya les conozco. Y como tampoco conozco a actores y actrices jóvenes de Hollywood, pues estoy perdido. Yo estoy ya viviendo en mi cueva, leyendo todo el día y poco más. Así que bueno, pues todo este mundo nuevo audiovisual a mí ya se me queda un poco atrás. Pero a lo que vamos a presentaros el elenco de Sandman, elenco actoral, quiénes van a ser los primeros, al menos los actores de los primeros episodios, que seguramente, evidentemente, reproduzcan los primeros capítulos, los primeros números de Sandman. No me cabe ninguna duda que Sandman va a ser un exitazo absoluto en Netflix, va a romper taquilla, la gente va a interesarse muchísimo por el cómic, gente que no se lo había leído va a comprarlo, y eso es bueno, si es que objetivamente todo esto es bueno. Pero bueno, que objetivamente sea bueno no implica que a mí subjetivamente me interese cada vez menos este mundo de las adaptaciones. No son cosas contrapuestas, son dos realidades y ya está. Y como dos realidades, pues las contamos. Venga, vamos con ello. Después de años de proyecto, primero iba a ser una película. La película evidentemente era inviable, tendría que ser un montón de películas, iban a dejarse todo fuera, con lo cual la peli no funciona. Una serie de televisión era una idea buena. Si se hace para gran público, va a requerir unos efectos especiales tremebundos. No haría falta porque con unos actores contando las cosas, pues no tanto con imágenes, sino con la voz, en plan cuentacuentos por parte de los protagonistas, podría hacerse muy bien Sandman, podría haberse hecho con sombras chinescas, con bayonetas, podría haberse hecho con poco presupuesto, pero evidentemente tiene que haber presupuesto, infografía y alegría, si no, no vendes en el mundo moderno una escoba. Pero el caso es que, bueno, por fin ya tenemos el desarrollo, después del desarrollo y la preparación, ya tenemos... ya está en marcha la adaptación de Sandman. Ya se retrasó el rodaje por el tema del COVID. Y bueno, ya en la cuenta oficial de Netflix ya ha dicho Gaiman quiénes van a ser los primeros actores del reparto y los principales protagonistas. Gaiman dice que está encantado con el casting, que va a ser monumental. Evidentemente que vaya a decir, pero oye, que igual tiene razón, ¿eh? Igual se lo parece de verdad y no está engañando a nadie, que yo de Gaiman me fío, al menos en este aspecto. Yo creo que ética profesional Gaiman tiene, y yo creo que si dice que algo de verdad le ha gustado, yo confío en Gaiman. ¿Qué queréis que os diga? Me parece un tío artísticamente respetable. A lo que vamos, ¿quiénes van a ser los actores? Pues ni más ni menos que para Morfeo, para Sandman, el rey de los sueños, personajazo impresionante, va a ser Tom Sturridge. No le conozco, pero por lo visto leo que ha salido en series o películas, a saber, como Conociendo a Julia, On the Road y Waiting for Forever. Va a ser el prota, Tom Sturridge. He visto fotos y bueno, no, así la foto en blanco y negro no pega mal, no... No queda mal como Morfeo, sinceramente. A lo mejor otro actor lo hubiera hecho mejor, otro peor, no lo sé. Bueno, no está mal, no es una lección que me eche para atrás. Empezamos ya con las cosas distintas. ¿Quién va a hacer a Lucien, el bibliotecario? Bueno, pues para empezar ya no va a ser Lucien, va a ser Lucien, mujer y además afroamericana, porque la actriz es Vivien A. Champong. Sale últimamente en la última adaptación de Las Brujas, que también tuvo la peli, su recorrido polémico, ¿eh? Me gusta mucho el nombre A. Champong, me encanta el apellido. A. Champong, es bonito, ni me gusta, es sonoro. Así que Vivien A. Champong va a hacer de Lucien, en este caso ya bibliotecaria del mundo sueño. Y alguno diréis, no importa para nada el género o el sexo, es un bibliotecario, da igual. Y pues, a mí sí, da igual, pero si da igual, ¿por qué no se deja como está? Si da igual, ¿no? Pues si da igual, dará igual cambiarlo que no cambiarlo. ¿Qué más da que Lucien sea un hombre? ¿Qué más da? Bueno, es igual, no importa, ya está. Lucien, bibliotecaria. Seguimos con Charles Dance, que es un actor que me parece impecable. Mira que en Juego de Tronos había buenos actores, pero Charles Dance, haciendo de Tywin Lannister, la presencia que tenía el tío cada vez que entraba en plano, creo que la tenía pocos actores en esa serie. Está majestuoso Charles Dance en la serie. Mira, una de las pocas series que he visto últimamente. Bueno, ya hace años, de Juego de Tronos. Y le recuerdo por el Chico de Oro, el malo del Chico de Oro. Y se habrá hecho muchas cosas más el pobre Charles Dance, pero se lo recordará por eso. Bueno, por Charles Dance va a hacer de Roderick Burgess, el brujo, el mago, el quien el... Bueno, esto empieza así, no es spoiler. Quien captura a Sueño en los años 20, y este mago antiguo pues va a ser interpretado por Charles Dance. Bien, seguimos porque los hermanos Caín y Abel van a interpretarlos a Asim Chaudhry y Sanjeev Bhaskar. Creo que han buscado actores orientales con buen tino, porque Caín y Abel, si son bíblicos, pues estarían cerca de la zona bíblica, cerca de la zona de Tigris y Éufrates, y es bastante factible que tengan estos rasgos. He visto fotos de los actores y no me caen mal, no me caen visualmente mal. Creo que pueden dar el pego, al menos así, a primera vista, la impresión de Caín y Abel sí me la dan. Luego ya se caracterizarán y mejor todavía. Seguimos con Boyd Holbrook. Sale en Predator, sale en Logan, como el Corintio, la pesadilla que se escapa del mundo sueño. El Corintio es un personaje clave en los primeros números de Sandman, y si el Corintio lo hace mal, malamente. Es difícil, creo que va a ser un reto también técnico hacer al Corintio, no destripo nada, pero el Corintio da miedito. Y este actor, bueno, pues evidentemente una foto no da miedito a nadie. Bueno, puede dar gente miedo, sí. Y no le veo muy corintio, no le veo. Pero bueno, evidentemente el corintio cambia, se pone sus gafas de sol, sus tejanos, y ya está. Y el corintio pues rula solo, da miedo solo. A ver qué tal con el corintio. Y seguimos aquí con cambios de género, porque Lucifer va a interpretarlo Gwendolyn Christie, que es la actriz que hacía de... ¡ay! De Brienne de Tarth en Juego de Tronos. Y bueno, ya hicieron la cosa esta de jugar con lo andrógino para la peli de Hellblazer con el arcángel Gabriel. Y ahí no quedó mal. Debo reconocer que a mí me gustó bastante cómo quedó ese toque andrógino de la caja San Gabriel. Han querido jugar a lo mismo. Es otro ángel, caído, ¿vale? Pero es otro ángel. Pues juguemos con andrógino. Pero es que es Bowie. Es que Lucifer, cuando se le dibuja, es Bowie. Busquemos... Y bueno, Bowie era un poco andrógeno, es cierto. Jugaba además con ese Bowie. Entonces, bueno, pues no lo sé. ¿Podría estar bien? Sí. Pero bueno, ya han hecho de Bowie otros actores en el cine. Pues no lo sé, sinceramente. No sé qué tal estará Lucifer. No sé qué tal estará Gwendolyn Christie como Lucifer. Pero bueno, ahí está Lucifer, interpretado por Gwendolyn Christie. ¿Tengo yo ganas de ver esto? Pues creo que picaré. Creo sinceramente que picaré y veré al menos el primer episodio, los dos primeros. Sandman para mí ha significado muchísimo. Ya creo que lo he contado aquí varias veces. Hemos hecho muchos especiales de Sandman. Sandman para mí es uno de los cómics que me cambian. Que cambian mi manera de ver el mundo, de entender el arte, de entender muchas cosas. Claro, lo leí en una edad concreta. Empecé a leerlo con 17 años, creo, Sandman. Y estás justo en la edad en la que eres una esponja cultural y en la que hay obras que te marcan. Y a mí Sandman me marcó. Y no, creo que no puedo dejar que Sandman se salga en televisión sin al menos echar un vistacito. Creo que no puedo hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Le echaré un vistazo, aunque casi, como se comenta en algún foro por ahí, me están dando más ganas de releer el cómic que de ver la serie. Bueno, pues nada, pongamos una cancioncilla y luego seguimos aquí. Ya que estamos hablando de... pues oye, de David Bowie y demás, no tiene que ver, no es Bowie. Es Mick Jagger, que bueno, tuvo su relación con David Bowie. También jugó con esto de... bisexualidad, un poco de androgismo, que era androginia, creo que se dice, perdón, androginia, creo que es más correcto androginia, que es Mick Jagger, y bueno, un disco llamado It's Only Rock and Roll del año 74, y creo que es uno de los últimos discos buenos de los Stones. A partir de aquí ya los Stones, no recuerdo todos, pero a partir de aquí yo creo que ya empiezan a ser flojitos. Ese todavía tiene un par de temazos considerable, como este que vamos a poner, que es... ahí, ¿dónde estás? ¿Qué número es? Till the next goodbye, hasta el último, hasta el siguiente adiós, hasta la próxima vez que nos llegamos a Dios, till the next goodbye. Creo que lo hemos puesto ya en el programa alguna que otra vez, pero que es una canción que me encanta, es una balada muy bonita, y esta canción me encanta, entonces con lo cual, como me encanta la canción, pues la ponemos tan ricamente. Número 4 del CD, efectivamente, seguimos aquí con CDs en este programa, analógicos hasta el final. Till the next goodbye, Rolling Stones. Una canción, pues ya empezaba a ser un poquito radiofórmula de los Stones, pero es que los Stones con cuatro acordes y con cantando Mick Jagger te hacían temazos, te hacían. Y es que cuando hay calidad, hay calidad. Y aunque bajes el acelerador, pues te salen temazos como Till the next goodbye de los Stones, sonando así de maravillosamente bien. No vayas, porfa, que después seguimos con más cosas.
You would like to eat. I know a coffee shop down on 52nd Street. And I don't need no fancy food, and I don't need no fancy wine. And the show don't need the tears you cry. Till the next time we say goodbye. Till the next time we say goodbye. Till the next time we say goodbye. I've been thinking of you. Till the next time,
Pues aquí estaban los Rolling Stones, Till the Next Goodbye, sonando así de maravillosamente bien. Y aquí sigues, aquí seguís, en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 26 o 27 años en antena que llevamos ya, no sé contarlo ya, sinceramente, pero que el caso es que si los sábados de 5 a 6 de la tarde no puedes seguirnos por el motivo que sea, pues no pasa nada, puedes descargarte o escuchar en streaming este programa en muchos sitios, te puedes ir al grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas tranquilamente, puedes irte al portal iVoox, allí también lo bajamos, buscas en iVoox Fábulas y Reflejos y ahí está, y también puedes irte a la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite los sábados, de 9 a 10 de la noche, con problemas para emitir, porque yo colaboro bastante a veces en ese programa debido al COVID, pero el caso es que en su página web, www.solosentelpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho lo cual, seguimos, ponemos enseguida un momentito la sintonía de noticias y vamos con ellas, que yo pensaba que hoy tenía poco que contar y me he enrollado un montón con el principio, así que fíjate que bien, igual tengo hasta me sobran noticias incluso hasta para las próximas semanas. There's more fish you caught. Bueno, pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, que dicen ellos, y bueno, pues esta vez sinceramente no tengo una opinión para saber cómo van a ser estas noticias, si buenas, malas, neutrales, o como ya lo decidiréis vosotros y vosotras. Ya tenemos más datos, eso sí, de lo que iba a ser Heroes Reborn. La semana pasada os anunciamos un teaser de Marvel, bueno, varios teasers, que aparecían varios personajes Marvel un poco amalgamados, salía por ejemplo en Juggernaut con el rubí de Citorak en la cabeza, salía el mandarín con lo que parecían los anillos del infinito o los anillos del mandarín, no estaba muy claro, grupos, Alpha Flight, compuesto por otros personajes, entre ellos Lobezno, y el caso es que bueno, era una amalgama rara, el título era Heroes Reborn, y bueno, nos retrotraía un poquito a lo que fue Heroes Reborn, esa saga de hace ya 25 años, lo acabo de leer, la semana pasada os hablamos un poquito, sí, de los 90, esta iniciativa de los 90, pero claro, para mí los 90 fueron ayer, entonces claro, yo no caí que hacía 25 años. Y esa iniciativa, ya os contamos la semana pasada, de hacer un nuevo universo, unos nuevos universos, enganchar a nuevos lectores con los personajes principales de Marvel, llevarse a los héroes a otra dimensión, y que bueno, autores hot del momento, todos traídos de Image, Jim Lee a los Cuatro Fantásticos, Rob Liefeld a Capitán América y los Vengadores, el caso es que bueno, se fueron ahí a la compañía para los Vengadores, hacer algo con los Vengadores, el primer grupo Marvel. Mientras en la Tierra se quedaron pues otros personajes, Hulk por ejemplo, había un Hulk raro, había dos Hulk, uno con ellos y otros no, es una cosa rara, porque en un mundo sin Vengadores, ahí estaba perdido, no sé muy bien qué pasaba, mientras que contaban historias desde cero, desde su origen en este otro universo. Luego se descubrió que era un universo de bolsillo creado por Franklin Richards, etc, etc, y volvieron, Heroes Return, ahí está, el experimento no salió muy bien, no gustó mucho del todo, y la cosa es que bueno, 25 años después, parece que fue ayer, empieza este Heroes Reborn 2021, y ya sabemos cuál es la premisa, y es de nuevo un mundo sin Vengadores, va a ser, yo creo que es en un principio un, como pasa a veces con los eventos Marvel, una saga que iba a contarse en la colección de Jason Aaron de los Vengadores y que gusta y dice, ah, pues venga, pues lo hacemos para el resto del universo Marvel. Algo así pasó con Axis hace unos años y pasa de vez en cuando. Me da a mí la sensación, ¿eh? El caso es que, bueno, este mundo sin Vengadores, este evento guioniza Jason Aaron, que lleva ya en los Vengadores unos cuantos años, no está cogiendo la tecla para el gran público, así como su Thor es alabado, sin yo creo que con pocas fisuras, a todo el mundo le encanta el Thor de Jason Aaron. Los Vengadores no. Yo no los pude seguir, me compré solamente Pierre Tamito con los primeros números. A mí me hizo mucha gracia, sinceramente. Yo ya el desfase que se plantea Jason Aaron, a mí me parece divertidísimo, porque a mí los cómics de superhéroes, el desfase me gusta. Me gustó el desfase que se marcó en Pecado Original. Y el primer desfase que he visto de el motorista fantasma llevando mamuts y llevando un celestial y estas cosas, a mí me hace muchísima gracia. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que los cómics de superhéroes tienen que tener este punto de desfase, de maravilla elevada a la enésima potencia. Y que, oye, que está bien que haya superhéroes urbanos y realistas, está fenómeno, y que intentes contar cómo sería un superhéroe en la vida real. Está interesante y está bonito. Para mí también me mola ver estos desfases absolutos, estas ideas de olla sin parangón, que se casca de vez en cuando Jason Aaron. A mí es que me empezó gustando. Luego no seguí, así que no discute, que luego fuera broza, no lo voy a discutir porque no lo he leído, pero que a mí al principio me empezó gustando. Y a ver qué tal plantea esta historia en McGuinness. La cosa es, ¿qué pasaría si no hubiera habido Vengadores? Pero ojo, yo en un principio empecé, ¿qué pasaría si los Vengadores no se unen? Bueno, pues tampoco tanto, es decir, a Loki lo detiene otro y ya está, pues, no. Pero claro, empezamos a hacer historias sin los Vengadores y ya la cosa cambia. Por ejemplo, Capitán América. Si el Capitán América muere en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera pasado? Pues bastante cosas, sinceramente. La historia de Marvel hubiera sido muy diferente. Lo mismo que si Tony Stark no se hubiera hecho la armadura. Y si la industria, si no está Tony Stark haciendo industria Stark, ¿qué pasaría? Pues también cosas muy distintas. Si Carol Danvers no fuera Capitana Marvel. Bueno, esto a lo mejor tiene menos repercusión. Si Thor no lleva el martillo. Bueno, pues vamos a ver, todas estas cosas van modificando para crear en la actualidad un universo Marvel sin Vengadores completamente distinto, donde, bueno, pues efectivamente todo ha cambiado mucho. ¿Qué ocurre? Que solo una persona se da cuenta que esto ha cambiado, que es Blade. Blade, el cazavampiro, sí, la tumba de Drácula, pues ahora resulta que es la única persona, vaya usted a saber por qué, que sabe qué está pasando. Eso tiene también reminiscencias de la era de Apocalipsis, tiene también reminiscencias de un mundo sin la JLA, tiene muchas reminiscencias, ya se ha hecho un montón de veces esto, y bueno, no es tanto que la idea en sí misma sea original, sino que luego que lo que se cuenta pues sea gracioso. ¿Y esto puede ser gracioso? Pues no sabemos. Ya veremos qué va a pasar todo esto, a ver qué tal. En mayo empieza este Heroes Reborn número 1. Y si queréis os cuento lo que han dicho los autores. ¿Qué dice Jason Aaron? Dice que es la historia más loca que he escrito. Ya es bastante, porque alguna no ha estado nada mal. He podido desatarme y liberar a mi niño interior de una forma profunda. Y junto a un grupo de artistas increíblemente imaginativos, hemos construido un mundo que estoy muy seguro de decir que será distinto a ninguna otra versión del universo Marvel que hayáis visto antes. Nació de las páginas de mi etapa en Avengers, pero siguió creciendo y creciendo según avanzaba, y cuanto más piezas añadía a este mundo, más me llenaba de alegría y más me emocionaba. Este proyecto ha avivado las llamas de mi amor por los cómics de todas las formas correctas. Evidentemente no voy a decir, anda que la tontada que les he colado a los de Marvel y me la han comprado. Es increíble. Luego nos hemos juntado con los colegas dibujando lo que nos hemos reído, dibujando tontadas. En fin, increíble. Vamos, esto lo cuentas y no se lo cree nadie. Evidentemente no va a decir esto Jason Aaron, pero oye, vea bien, que veo bonito, que le parezca interesante y original lo que ha contado. ¿Qué dice el dibujante? ¿Qué dice Ed McGuinness? Pues cabe decir, me lo he estado pasando en bomba, diseñando y dibujando con nuevas ideas, algunos personajes favoritos que Jason ha puesto sobre la mesa. Todos tienen un propósito dentro de la historia, lo que hace que sea genial desde el punto de vista del arte. Quizás sea Jason Aaron, el científico, el más loco de todos. Pues hombre, si me aseguran que no van a ser diseños de estos, como si no sé quién hubiera hecho no sé cuánto, ese punto, sale una viñeta y arreglado, sino que esto va a tener trasfondo, a lo mejor compro más. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué dice editor Marvel Tom Brevoort? Dice, pues es normal que después de la saga del Fénix, que ya se reduzca el mundo a cenizas, venga un renacimiento. Este siguiente gran paso, esta superhistoria masiva que Jason y Ed McGuinness han estado preparando en Avengers. Esto me recuerda también mucho a Flashpoint, el cambio que hace Flash, el universo DC, y que tras el Flashpoint es un universo cambiado completamente, empieza un nuevo universo DC. Pues también me recuerda poderosamente a eso. Pero bueno, las ideas ya sabéis que son 4 o 5 y se van variando y moldeando, modificando y permutando, y que bueno, casi casi importa más cómo permutas las ideas que la originalidad de las mismas. Que si es original, pues mejor, pero que original, realmente original ya, pues mucha cosa tampoco queda. Y bueno, pues a ver qué tal. Oye, ¿puede estar gracioso esto? Pues puede estar gracioso. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy un poco perdido ya y de casi casi despegado de los superhéroes, pero a ver si vuelvo otra vez, que he hecho un poco de menos. Es que ya la grapa está tan cara que comprarte tres grapas al mes ya es un pastón indecente, y ya para eso te paras al tomo. Pero claro, si te paras al tomo, ya no se explica nunca en grapa. Entonces, pues es una, digamos, una dicotomía casi casi recursiva, que es bastante complicado de salir de ese bucle que han generado las editoriales publicando aquí cómics en España. Y ya que hablamos de editoriales, pues me permito contar un par de cosas de editoriales y después pongo una canción y casi casi terminamos. Para empezar, ¿recordáis que editorial, el grupo editorial Sargantana había comprado, había comprado y salvado a Aleta? Iba a seguir publicando a Aleta, excepto el sello Skybound de Robert Kirkman. Bueno, pues Sargantana sigue comprando editoriales y ahora como la compra Desfiladero Ediciones, diciendo que para apostar por la novela gráfica y el cine. Y que bueno, ya es el quinto aniversario de Sargantana y que publican 427 títulos, 223 autores entre todos sus sellos, Sargantana, Aleta y Desfiladero. Y bueno, pues ya hay editoriales gordas, gordas, gordas que están comiéndose los peces pequeñitos. No lo sé, es el mundo en el que vivimos, en el que ya solo sobrevives en el mercado si eres grande, y eso del libre mercado empieza ya a ponerse un poquito en duda con los oligopolios de muchos, en fin, de muchos sectores. Tampoco quiero meterme yo aquí a hacer ahora una diatriba económica, de economista, porque tampoco soy economista. Como historiador algo conozco de historia de la economía, pues, de andar por carrera, tampoco creo que mucho más, y por algo que he leído, y pero en fin, que desde el punto de vista económico el mundo no está, bueno, una crisis mundial evidentemente, pero que el panorama que se va a quedar después de esta crisis no es nada bonito. Esto por un lado. Por otro lado, aquí me hago cargo de una denuncia que hace ARG, la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, que habla de que otro gran gigante editorial, Malpaso Ediciones, ha comprado el fondo de D-Books y lo está saldando, dicen ellos, que ilegalmente. Esto ya sale publicado en el blog de ARG, ya podéis verlo allí todo tranquilamente. Yo solamente, como es una asociación de guionistas, pues oye, me hago eco de la denuncia. Malpaso ha debido comprar también D-Books y bueno, pues ahora salda en una página web concreta obras de D-Books bastante baratas, y según dice la gente de ARG, está infringiendo alguna normativa. Por ejemplo, ha de esperar un par de años a que esté sin descatalogada la obra, y sobre todo contactar con autores para decir que lo estás haciendo en algún caso concreto. Insisto que tampoco entiendo yo mucho de leyes editoriales en España, pero es la denuncia que hace ARG. Curiosamente, cuando hablé con Azpiri, me contaba que seguía publicando en D-Books porque era, según él, la única editorial que pagaba bien a los autores y que respetaba a los autores como autores y les pagaba pues, de una manera digna en cuanto a autores. Que el porcentaje de ventas que se llevaban los autores, no recuerdo muy bien, que el caso es que era el respeto editorial que tenía D-Books a los autores, era digno de elogio para Azpiri. ¿Qué pasa? No sé ahora ya si no me he enterado muy bien, si Malpaso ha comprado D-Books o simplemente fondo editorial y es lo que está saldando. Sea como fuere, los saldos de D-Books por parte de Malpaso, según ARG, no son del todo legales, es decir, son contrarias a la ley. Y leo, si queréis, directamente la exposición que hace ARG. Esto, insisto, podéis leerlo en la página de ARG, pero oye, como programa de cómics y como denuncia de un grupo de autores, pues oye, vamos a hacernos eco. Para empezar, dice, la editorial está obrando de forma contraria a la ley al no haber notificado a los autores que los ejemplares restantes de sus obras iban a ser saldados. Por lo visto hay que avisar. No ha existido comunicación ni verbal ni por escrito de dicha acción. Algunas de las obras saldadas ni siquiera han cumplido los 2 años que exige la ley desde la puesta en circulación de los ejemplares. Tampoco se ha ofrecido a los autores el ejercer derecho de tanteo antes de proceder al saldo. A lo mejor se puede recomprar tu obra o tus derechos. Estas prácticas por parte de la editorial son totalmente inadmisibles por la flagrante vulneración de sus derechos y por hacerlo desde el secretismo y la opacidad más absoluta para con los autores. Pretender saltarse una ley haciendo un uso torcetero de otra demuestra que Malpaso realiza una labor más propia de Trileros que de una casa editorial. Además, implica un abuso y una falta total de escrúpulos que resulta vergonzante. Aquí ya emplea palabras más gruesas y más mayores. No digo que no tengan o dejen de tener razón, ¿eh? Según el artículo 68 de la Ley de Propiedad Intelectual, todos y cada uno de los autores afectados podría rescindir de inmediato el contrato de sus obras y exigir la retirada de los saltos, además de la indemnización correspondiente. Recomendamos a todos los lectores y lectoras no adquirir ninguno de los títulos saltados, ya que estarían contribuyendo al pisoteo de los derechos de los autores. La Ley de Propiedad Intelectual no es opinable ni se puede vulnerar según el antojo o las necesidades de algunos. Es propio y retroactivo, que suene decirlo, una ley creada para proteger y garantizar los derechos de todos los implicados e implicadas en la creación de una obra. Aquí dejo yo, este comunicado de la Asociación de Autores y Guionistas Españoles, y ya veremos cómo, qué recorrido tiene este asunto. Pero bueno, ya vemos cómo que tanto Malpaso como Sargantana empiezan a ser grandes grupos editoriales que están, pues eso, cogiendo muchas editoriales pequeñas, publicando, respetando el nombre del sello, pero bajo paraguas de la editorial grande. Y como os decía, el mundo tanto editorial, comercial, cultural, el mundo de cultura capaz de llegar a todas partes, por así decirlo, está siendo complicado. Parecía que gracias a internet, a las redes, a los mecenazgos, era lo contrario, iba a ser el logro, el triunfo de los pequeños autores autopublicándose que pudieran llegar y enviar sus obras y compartirlas con todo el mundo. Parecía que ese sueño las redes lo permitirían y está resultando ser casi un poco lo contrario. Bueno, ¿quién lo iba a haber dicho? Pues te dejo, no quiero tampoco caer. A toro pasado puede parecer que, en fin, que uno es agorero a todo pasado y no quiero que parezca tal cosa, porque además como mi mensaje es prácticamente el mismo siempre, pues es congruente y alguna vez tendré que acertar, claro, a pesar de equivocarme 60.000 veces, pues alguna vez acertaré y ahí está la profecía autocumplida. ¿Veis cómo he acertado? Sí, pero cacho capullo. ¿Y las 1.000 veces que te has equivocado antes no cuentan? Pues no, no cuentan porque eso lo voy a poner cuando acierto. Bueno, lo dejo. Ponemos otra cancioncilla, que estamos aquí, al menos yo, bastante cansado, y vamos con los Animals, el grupazo de Eric Burdon, una canción que he puesto muchas veces en este programa, pero es que como esta canción me encanta, pues la pongo las veces que hagan falta. Es un temazo, es To Love Somebody. Hemos puesto versiones y todo el mundo, la de los Animals, la de Janis Joplin. Creo que también tiene, ahora hablo de memoria, pero creo que Sam Cooke también tiene una versión, tiene versiones un montón de gente, de este, porque es un temazo, To Love Somebody, y los Animals concretamente, pues es un especialmente temazo, porque oye, Eric Burdon era Eric Burdon, un poco capullete me pareció en el concierto Eric Burdon, pero cantante, era impresionante. Canción número 9, canción número 9. CD, hazme caso, sí, ya está hecho caso enseguida, pues perfecto, pues ala, pues CD, Animals, canción número 9, track número 9, To Love Somebody, de los Animals, sonando así de maravillosamente bien.
There's a light, a certain kind of light, ain't ever shone on me. And I want my life to be, to live with you, to live with you, baby. There's a way, most everybody says, each and every will find. What good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you.
You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like.
Love somebody. Love somebody.
And I preach in every night. I can love be so blind. I'm so sad. I'm so, so sad. The other way, most everybody says to the rich and every little thing. What good? Somebody, the way I love you.
¿Veis en Millas de Cántaro? Cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por temazos como este. Impresionante versión de Eric Burdon, To Love Somebody. Luego me he acordado que otra versión muy buena, la de los Stones, que también lo hemos puesto alguna que otra vez. Pero bueno, a mí concretamente esta versión de Eric Burdon me parece monumental. Y nos vamos con otra, bueno, otra noticia que afecta a editoriales, en este caso editorial americana, que hace referencia a Dark Horse. Y es una noticia que, a ver si puedo tratar de comentarla sin ponerme de especial mal humor. El caso es que, bueno, el año pasado ya hubo acusaciones bastante graves de acoso sexual continuo, repetido, por parte de un editor jefe de Dark Horse, Scott Alley. En un principio, digamos que la denunciante fue Shauna Gore, editora de Oni Press, y que dice que, bueno, que fue bastante continuado el acoso que realizaba esta persona. Bastante gente del entorno de Dark Horse dio fe, dijo que eso era era cierto que el comportamiento de Scott Allie había sido así durante su carrera como editor en Dark Horse. Y el caso es que, bueno, parece ser que en este caso la acusación de acosos sexuales, vamos, sin ningún tipo de género de dudas, a pesar de que, por supuesto, hay que atender a todo tipo de denuncia. En este caso sí que parece que la denuncia, vamos, no hay por dónde salir del caso. Pero ahora llega al contrario. Evidentemente, por supuesto, todo acoso es condenable sin ningún tipo de género de duda, de parangón, de atisbo y de nada, ese que se le parezca a un resquicio. Pero ahora llega lo que me toca a mí también, menos que la cosa, ¿vale? No lo voy a poner en gradantes, pero que me parece curioso este mundo. Y es que ahora mismo la editorial ha publicado un nuevo código de conducta que ha sacado a través de recursos humanos para, bueno, ha contratado a una consultora que habrá cobrado su pasta, McGitchy Consulting, y van a impartir talleres para evitar la discriminación, el acoso, y van a publicar unas nuevas normas de conducta que tienen que aplicarse todos los empleados. Y aquí es cuando yo digo, ¿pero de verdad hace falta un código de conducta para una conducta delictiva? Es decir, si yo voy a una editorial y me dicen, toma, código de conducta, tienes que, oye, acosar sexualmente no puedes, ¿eh? Y digo, ya, sí, me lo figuraba. Y no asesines, ni se te ocurra asesinar. No pensaba, no. Y aquí tienes que poner claramente que no vas a secuestrar a los hijos de los compañeros para pedir dinero por ellos. Lo de pedir rescate de un secuestro está muy mal. Ya, no es un código de conducta. Eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo, exceptuando un par de taraos, delincuentes, que son los que cometen delitos, son los que no hacen caso a, no solo ya a las conductas morales o éticas o sociales, sino que incluso las legales, y como tal se persigue con todo el peso de la ley. Tener que hacer un código de conducta que no hay que cometer delitos me parece tremendo. Pero claro, la editorial ha quedado muy tocada por este tema, entonces la editorial tiene que lavar su imagen. La editorial ha dicho un comunicado diciendo que podemos hacerlo mejor y lo haremos. Y es que lo de siempre, si alguien va a hacer cosas malas, va a hacerlas porque el código de conducta ya estaba. O sea, el código de conducta previo ya existía. En fin, me voy a dejarlo aquí porque estas cosas me... Ay, me da muy triste. Yo ya cada vez tengo más claro que me iré a una cueva a vivir. Ya sabéis mi plan. Cojo una furgoneta, la lleno de libros, de cómics, de juegos de rol, algo de música. Bueno, música no sé si la puedo reproducir a la cueva, pero bueno, yo me, pues a casa me lo llevo. Me voy a una cueva. Cuando se me acaba la lectura, me pego un tiro y ya está. Porque esto no tiene continuidad. Bueno, en fin, ya queda nada, un minutito. Así que nos tenemos que ir ya rápidamente. Vámonos con... Que suene un poquito Buddy Holly, que suene Raybon, y con esto nos vamos. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por aguantarme. Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien, leed un montón y sed buena gente. Pues venga, Buddy Holly, Raybon, a parir panteras. Oh, well, hell, a little things you say.